¿Dónde estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora. Llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección.
Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Una fantasma recorre el mundo, capitalista y patriarcal. Es la fantasma feminista. Viene desde lejos y adelanta el futuro. Trae la memoria fantasmagórica de las brujas sacrificadas en las piras de la Inquisición. Es el retorno de todas las fuerzas acumuladas en la resistencia de las mujeres, conocidas en calderos misteriosos que curan dolores y alimentan esperanzas. La fantasma feminista asusta a los santos varones que custodian a fuerza de garrote, cruz y espada, bombas y misiles, el orden mundial de una burguesía racista, machista, blanca, guerrista, homofóbica, invasora de pueblos, violadora de mujeres, opresora de niños y niñas, descartadora de ancianos y ancianas. La fantasma feminista nos advierte que el siglo recién nacido no promete nada mejor y nos invita a ser nosotras las que lo cambiemos con nuestra magia y nuestra lucha terca. El siglo XXI fue acunado por el estruendo de las bombas que destruyen Irak y da sus primeros gritos frente al saqueo de los pueblos de Asia, África y América Latina, que sistemática e impunemente realizan los dueños del mundo. El siglo XXI quisiera no enterarse qué es lo que significa la amenaza de nuevas lapidaciones de mujeres, la ocupación de territorios como reserva de los imperios, las invasiones a pueblos insumisos, los desalojos de comunidades de pueblos originarios, las muertes de jóvenes y mujeres en abortos clandestinos, la destrucción de niños, niñas y madres adolescentes, las consecuencias devastadoras de la desocupación. No son cuentos los que cuenta la fantasma feminista cuando nos invita a inventar en este tiempo un mundo nuevo. Respondemos a su invitación, intentando aportar a una reflexión que necesitamos que sea cada vez más sistemática y amplia sobre las experiencias de resistencia contra el capitalismo y el patriarcado que venimos desarrollando las mujeres en distintos rincones de nuestro mundo. Claudia Corol, Buenos Aires, febrero del 2005.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa. Ruega por ella.
Buenas tardes a todos y todas los que están del otro lado escuchando como todos los sábados por la 90.1 Estalla Silencio. Buenas tardes, Guadalupe.
Buenas tardes, Romy.
Estoy a punto de perder la voz.
Ay, no, por favor.
Hoy tenemos un programón, ¿sí? Así que del otro lado, si estás, empezá a poner la pava para el mate, si estás cocinando, todo, quédate del otro lado porque no te puedes perder el programa que tenemos para hoy. Del otro lado, en la operación técnica, está nuestro amigo Matías, ¿sí? Y del otro lado, en las casas, en los más allá, en las cordilleras, del otro lado, está nuestro compañero Sergio Campos, nuestra compañera Paula Cruz, nuestra otra compañera Luisa Vecino, y del otro lado de la General Paz, Macarena Asís. Así que tenemos un panel completísimo y variado.
Sí, sí, acá dos nomás, pero bueno, están todos igual acompañando todos, la producción, sí, sí, en las sí, noticias. Sí. Así que.
Bien, yo te digo, ya te puedes comunicar con nosotras, ya, lo puedes hacer al 11 15 33 68 0099, para mandarnos mensajito de texto, o puedes salir al aire por el teléfono de línea al 4 66 65 55 99 ah no 99 solo perdón un solo 9, y también lo puedes hacer a través del Facebook, que ya está abierto.
Sí, ¿no? Sí, estamos con algunos problemitas técnicos de que tengo que poner algo en la página de pero que comenzamos, pero ya está abierto, sí, si sí, querés sí, escribinos ahora.
Eso está bueno porque hay mucha gente que ahora se comunica por el Facebook. Y además, si no tenés radio, lo puedes escuchar por internet, ¿sí? Así que buscas FM Moreno por la web y ahí tenés un link que dice escúchanos en vivo, y automáticamente puedes estar comentando lo que estás escuchando y puedes hacer 10.000 cosas también, porque la radio te permite eso, ¿no? La libertad de poder desenvolverte en tu casa, en la bicicleta, en donde quieras, te permite eso, ¿no? Una libertad auditiva.
Bueno, ¿y qué tenemos para hoy, Romy? ¿Qué nos trae este programa?
Mira, primero quiero decir una cosa. Para hoy tenemos mucha música, porque tenemos un nuevo integrante, que es el integrante, podríamos decir, el musicalizador, ¿sí? Perfecto. Que hizo una tarea estupenda, metódica, metodológica, como a él le gusta hacer. Así que Sebastián Carrera nos preparó una variedad de música muy completa, muy dinámica, así que hoy vas a bailar. Hoy hasta cumbia ahí.
Muy bien, muy
cumbia
bien.
Para bailar, bien. Así que tenemos eso. Por un lado, una muy buena música para escuchar y para bailar. Y por el otro lado, tenemos entrevistas, ¿verdad?
Ajá, sí. Nos van a estar acompañando hoy integrantes de la organización Mumalá para contarnos sobre una formación que están realizando aquí en Moreno. Ellas van a estar acá en el piso. También tenemos comunicación con Yanina más adelante, un integrante de la campaña y de la mesa por el aborto seguro y gratuito del Oeste. Donde, bueno, nos va a contar del evento también que se va a realizar hoy a la tarde en el Transformador, con relación a la temática sobre aborto, internacional, con compañeros de otros países. Y tenemos también una comunicación con una de integrante de Las Conchudas, que también participa de la muestra de arte postpornográfica que se hace en Capital. Así que, bueno, esas son nuestras comunicaciones, muchas noticias.
Sí, mucha información local también, ¿eh? Hoy tenés agenda completa en la zona oeste para ir participando, así que te vamos a ir comentando a lo largo del programa qué puedes hacer este fin de semana, esta noche, mañana. Así que estate atento y atenta.
A que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé.
Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues.
Es un placer. Nadie nos quita este don.
Seguimos en Estalla Silencio y tenemos música preparada del álbum. A ver si Matías me corrige. Decime, del álbum No Puedes Ver el Sol, ¿cómo es? Aunque cueste ver el sol, ¿sí? De No Te Va a Gustar. Y la canción y el tema musical se llama Al Vacío.
Parece estar queriendo todavía respira.
En Estalla Silencio por la 90.1, 13 y 18 han llegado los mensajes.
Así es.
Dice: temazo para empezar el programa. Saludos desde la retaguardia. Ya me estoy por quedar libre de faltas, Paula.
Sí, decimos que sí.
Me parece que sí, Paula, pero bueno, no te queremos decir nada, no te sientas mal. Bien, información para compartir.
Sí, algo que va a suceder hoy en Moreno es el festival por a beneficio del esclarecimiento del crimen de Laura Iglesias. Recordemos que Laura Iglesias era una trabajadora del patronato que vivía en Miramar y ella fue asesinada y violada. Se va a cumplir ahora el 29 de mayo, si mal no recuerdo, un año del asesinato.
Sí, recordemos que la semana que viene vinieron, la semana anterior vinieron las chicas del patronato de Liberados a contar la experiencia de la compañera, la situación, cómo está la causa judicial.
Así es, y también tenemos acordado una entrevista con el abogado que está llevando la causa, pero bueno, hoy en el Churqui, a partir de las 19 horas, está el Ragu, Desagüe Varela, el Club de los Mutantes, Metanegra y Semifusa, la Víctor Jara. Si te podés acercar a Jolie 2637.
¿Desde qué hora, Guada?
Desde las 19.
Bien.
Así que todos aquellos que puedan acercarse y participar de este festival, buenísimo.
Bárbaro.
Bueno, también estuvimos la semana pasada tratando el tema del aborto no punible de la niña acá de Moreno.
Sí, un tema que estuvo en miga en todos los medios de comunicaciones nacionales y que lo trabajamos. Un tema muy complicado y que esta semana tuvimos novedades.
Sí, así es. El domingo la campaña nacional por el derecho al aborto seguro y gratuito, me trabé, lanzó un comunicado de prensa, que ahora Romy nos va a leer una partecita, Y luego vamos a hablar con una de las integrantes de esta campaña, también para ver, bueno, qué más queda, ¿no? Por hacer en este caso, cuáles son las siguientes acciones que se van a tomar.
Sí, después de la tanda vamos a estar en comunicación telefónica con Yanina. Ella nos va a comentar no solamente una actividad que se va a llevar adelante en el transformador, sino hablar un poco de esta situación. Bueno, tenemos para compartir entonces el comunicado que dice: Buenos Aires, 4 de mayo del 2014. Se realizó exitosamente la intervención y se respetó el derecho de la niña a decidir sobre su cuerpo. El día viernes 2 de mayo, la nena de 13 años a quien le negaron la interrupción de su gestación, producto de una violación en el Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega, de Mariano y Luciano de la Vega, del partido de Moreno, fue dada de alta tras acceder a la interrupción legal del embarazo con medicamentos de manera privada, que fue concluida en un hospital público fuera del ámbito de la provincia de Buenos Aires, sin haberse detectado complicación alguna durante la práctica. Cabe destacar que la intervención fue realizada por la gestión del Movimiento de Mujeres y Feministas y no por el Ministerio de Salud, debiendo ser esta una de sus funciones. La niña, que se encuentra en perfecto estado de salud y no tiene secuelas por la realización de la práctica, y su madre manifestaron haber sido atendidas de forma profesional y cuidada tanto por los profesionales que iniciaron la práctica en un consultorio privado como por el personal médico de ese hospital. De esa manera, se hizo efectivo el derecho al aborto no punible que las mujeres tienen consagrado en el Código Penal de la Nación desde 1921 y que fue fortalecido por la Corte Suprema de Justicia el 13 de marzo del 2012 en el fallo FAL Medida Autosatisfactiva, respetando también los protocolos de atención y los pactos de derechos humanos. Este documento, que fue compartido por varias vías de comunicación, fue emitido por la campaña, ¿sí?, del derecho, como bien dijo Wada, por el aborto, libre, seguro y gratuito, ¿sí? Lo importante es que deja en claro un poco de lo que se había estado trabajando por los medios nacionales, pero también confundiendo desde los medios nacionales, ¿verdad? Se hizo efectivo el derecho, no es un delito, la niña no cometió un delito, ni tampoco lo hicieron las organizaciones que acompañaron la práctica del aborto, ¿sí? Esto tiene que quedar claro porque hay como una transgiversación del mensaje, ¿verdad?
Y tampoco le causó ningún problema a la salud de la niña, ¿no?
Al contrario.
La realización de esta práctica, que es lo que un poco decían los médicos acá del hospital y en lo que se excusaban era como en la salud de la niña. Bueno, esta práctica no tuvo ninguna consecuencia, al contrario, como fue algo que ellos querían.
Al contrario, porque quedó siempre en claro, siempre, del primer momento, la decisión de la menor. Uh-huh. Y además, en una decisión que estaba respaldada por su madre. O sea, no es que acá hubo una influencia o hubo algún interés particular, sino que se respetó el derecho a decidir. Así, lisa y llanamente y claro. Y ese derecho a decidir está respaldado por el Código Penal. Uh-huh. No hay más vueltas, ¿verdad?
Así es.
Bien, 13 y 23 te repetimos las vías de comunicación telefónica.
Para llamar acá a la radio, comunícate con el 4666-559 o nos puedes mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Bueno, Romy, ¿querés contarnos un poquito de qué es la charla que se va a dar hoy en el Transformador? ¿Tenés ahí la información? ¿Lo hago yo?
Hágalo porque está compusetila.
Bueno, hoy en el Transformador de Aedo, sábado 10 del 5, 18:30, hay una charla de debate, intercambio de experiencias y de luchas por el aborto legal. Está la presencia de activistas de Suecia, invitan socorristas en red, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y colectiva feminista Rabiosa. Ellas son las que convocan. Y en momentos nomás estaremos hablando con una integrante.
O sea, lo que tenés que tener en claro es que este sábado tenés ya la agenda completa. Te repetimos, a las 18:30 tenés en el Transformador de Aedo una charla.
Sí, aunque llegues un poquito más tarde, te podés venir para el Churqui, que eso va a durar bastante porque hay un montón de bandas, al festival por la para el esclarecimiento del caso del asesinato de Laura Iglesias. Así que por ahora tenemos eso. Y mañana tenemos otras cuestiones más que después te diremos de agenda, que son en la Feria del Libro y que tienen que ver con presentaciones también sobre el tema de aborto, feminismo. Luego las estaremos dando.
Bien, vamos a escuchar otra música que nos preparó nuestro musicalizador Mimi Maura, así que bailate, bailate algo y después quédate con nosotros, que después de la tanda tenemos la comunicación telefónica.
Escuchando Estalla Silencio.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Uy, son 3 menos 10 y yo sigo acá todavía parado esperando el 63. Pero la gran flauta. Yo tenía que estar haciendo otra cosa, estoy seguro de eso.
Discúlpame, la juguetería Mundo Infantil.
Sí, agarrás hacia el lado norte, 3 cuadras, y doblás a tu derecha hasta el lado sur.
Gracias, caballero.
No, de nada. ¿Qué tenía que estar haciendo yo? ¿Por qué no me compré la agenda y anoto los lugares donde tengo que ir?
Che, chabón, una plaza donde no haya tanto bullicio.
Sí, seguí el arcoíris que está allá a tu derecha y hacés 3 cuadras oblicuas.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Alzheimer a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Yo no estoy haciendo Mundo Bullicio! ¡Pondi! ¡Colchivero! ¡Colchivero!
Mundo Bullicio. Que no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno 90.1. Estación de irreverencia. Decime que
viste en el cartel. 3 años coloreando las tardes del domingo. 3 años de radio para sentir. Peor para el Sol cumple 3 años y lo festeja con vos este domingo 11 de mayo desde las 18. Con Tupaya. El rastrillo.
Sueño de la infancia que se va.
Retorno. Este domingo 11 de mayo, acércate a la radio Irigoyen 77 y sé parte de la fiesta. Peor para el Sol. 3 años. FM Moreno 90.1. Tu estación de radio.
Me vino a buscar. Yo soy tu acá.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Seguimos en Estalla Silencio, 13:34, empiezan a llegar los me gustan. Me gusta, dice Sebastián Carrera, que ya empezó Estalla Silencio. Me gusta, Vanessa Franco Echeverría también dice que me gusta porque empezó Estalla Silencio. Bien, como ya empezó Estalla Silencio, ya te puedes comunicar con nosotras. Lo puedes hacer al 11 15 33 68 0099, es el teléfono para mandar mensajito de texto, o bien lo puedes hacer al 466-6559, lo digo despacio. Tengo la vía de web. Pones http://fmmorenoblogspot.com.ar. Ahí nos puedes escuchar por internet, ¿sí? Lo repito, fmmoreno.blogspot.com.ar. Ahí vas a tener el link que dice escuchar en vivo, lo apretás y listo, nos escuchás en vivo. Eso es interesante porque siempre digo, ay, nos puedes escuchar por internet, pero nunca te digo el buscador, lo que debes buscar en la web. Bien, y también nos puedes escuchar por el Facebook a través de Estalla Silencio. Bien, tenemos para escuchar algo que estuvo circulando por los medios de comunicación, sí, algo que también despertó polémica, que se llama Mujeres en Pelota. ¿Qué es eso de Mujeres en Pelota? Ah, perdón, Mujeres con Pelota. Pero ¿sabes por qué me confundo? Porque la polémica viene también por eso. Escuché por varios lados esto de ¿cómo Mujeres con Pelotas? ¿Qué quiere decir Mujeres con Pelotas? Bueno, yo te invito a escuchar de qué se trata eso y después te espero acá con Wada para debatirlo.
¿Has visto alguna vez un partido de fútbol femenino?
Gracias a Dios, no.
No se puede asemejar fútbol femenino con el masculino por cuestiones genéticas.
Uno las ve jugando, pensé que eran varones.
Y a mi marido mucho no le gustaba. Vos estás loca, te vas a ir a jugar al fútbol.
A un hombre le decís, estoy estudiando árbitro, y te dice, ¿cómo?
En realidad los clubes no le dan importancia.
Imagínate cuando dije, voy a poner una escuela de fútbol femenino. Se me reían.
Necesitamos que nos dejen la cancha, podamos jugar.
Nosotros jugamos y ellos se meten en la cancha y empiezan a jugar.
Hace un rato. Los hombres no te dan el espacio.
Pero nos quedamos todas paradas en el medio de la cancha hasta que aflojaron.
Y nos acostamos en todo el campo de juego. Y lo miré y le dije, jugá. Ahora jugá.
No lo hacen por organización, otro por problemas económicos y otro porque no quieren, o porque no les gusta, o porque son machistas.
¿Jugamos?
Yo sé que el dolor se siente, yo sé que las penas se van. La tierra y la sangre son nuestras, soy dueña de mi libertad. Yo sé que el dolor se siente, yo sé que las penas se van.
Se pone todo en el tapete de una mujer que juega al fútbol. Su orientación sexual, su comportamiento.
A mí no me interesa el partido mañana, ¿sí? Me interesa el que vamos a jugar ahora.
La calidad técnica, el dominio, la idea del juego, no hay diferencia con los hombres.
Imagino un club tenga como punto central el fútbol femenino.
No solamente para construir la profesionalización del fútbol femenino, sino también para encontrar un camino alterno que no sea la AFA.
Club de fútbol femenino, y la verdad se me pone la piel de gallina.
En lo que dijo el presidente de FIFA, el futuro del fútbol es femenino.
¿Qué nos falta para no entender de fútbol?
La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres.
Estalla Silencio.
Bien, bueno. Y pegamos nuestro separador, que justamente decía, el fútbol es cosa de hombre, la de ver, la de sentir.
Así es, bueno, esto de fútbol con Mujeres con Pelota es un documental que se está lanzando ahora. Dice, es un documental sobre la lucha de mujeres para jugar al fútbol en la Argentina, ¿no es cierto? Este grupo de mujeres nació en la Villa 31. Muchas de las chicas eso que integran este grupo son de allí. A partir de, bueno, acá en el tráiler es un poco más largo y también cuenta cómo comenzó este grupo de fútbol femenino.
Sí, un poco el recorrido que van haciendo hasta llegar a consolidar o conformar el equipo de fútbol, ¿verdad?
Sí, se llaman Las Aliadas de la Villa 31 el equipo. Bueno, y un poco, nada, tenemos ganas de ver, tampoco es que los vimos.
Ya quiero ver igual, ¿eh?
No sabemos, pero bueno, aparecen muchas voces de Víctor Hugo, de otros locutores, hasta futbolistas.
Y aparecen las cuestiones que se hacen también en el sentido común, ¿no? Esto de que, ¿cómo vas a ir a jugar a la pelota? Digo, que no sí. que despiertan no solamente, se despiertan no solamente en la casa, en la familia, sino también en la mirada de los comunicadores, de los que integran, por ejemplo, un panel de televisión, ¿verdad?
Y es que las mujeres han estado como relacionadas con el fútbol, más que nada desde ser hinchas, y bueno, cada vez un poco más fervientemente, pero quizá en otros tiempos un poco menos, y después mucho con lo de botineras, ¿no? Las mujeres de los jugadores, pero esto de lanzarse fuertemente a este derecho también que tenemos las mujeres de jugar al fútbol si nos gusta el fútbol, bueno, es un poco difícil, ¿no? Por los prejuicios, ahí dice, de las de las familias, de los clubes de fútbol, que no las integran a los clubes.
Sí, desde incluso la AFA. Cuando empezábamos a hablar de esto, que yo dije mujeres en pelotas, y también después dije, bueno, en realidad tiene que ver con una polémica que se desató en la semana, tiene que ver con que justamente los medios toman esta noticia, pero para... No solo para decir, bueno, qué interesante, mirá cómo se conforma el grupo de mujeres que juegan al fútbol, sino decir, ¿cómo mujeres con pelota? Pero al final, ¿qué es esto? Como si es un grupo de mujeres que se está organizando para poder jugar al fútbol, dice, ¿por qué con pelota? ¿Por qué no pusieron otro nombre? Como que ponen el acento en discutir las cuestiones por ahí más conceptuales, si se quiere, y no esto de que lo que cuesta el sacrificio que cuesta armar un grupo, juntarse, organizarse, y también las virtudes que podemos llegar a tener las mujeres en relación a lo deportivo, ¿verdad? Como...
Bueno, la idea nuestra es contactarnos, si podemos, el sábado que viene, hacer una entrevista con alguna de estas chicas, así que ahí le podemos preguntar, ¿no es cierto? Lo de este nombre, como con qué intención, qué cosas quiere reflejar.
En realidad.
Así es. Lo que yo escuché también en algunos comentarios de las chicas es, bueno, todos los prejuicios, ¿no es cierto?, que caen sobre mujeres cuando deciden jugar al fútbol. Lo primero que se piensa es, bueno, esta debe ser lesbiana, este es medio machito.
La machona del grupo.
Bueno, entonces lo difícil que es luchar contra todos estos prejuicios, además después de lo difícil que es insertarse como equipo de fútbol en distintas, ¿no?, cuestiones futbolísticas, digamos, de partidos, de competencias. Pero bueno, si bien podemos tener esta entrevista, seguiremos desarrollando qué es este documental.
Exactamente. Entonces te invitamos a ver Las Aliadas de la Villa 31. Es un... Sí.
Sí. Sí, sí, sí.
No, que es... se va a estrenar en El Gomón, o se estrenó, perdón, ayer, porque decía 8 de mayo, uh-huh, ¿verdad? El estreno. Después te vamos a andar pasando bien los datos donde las podés ir a ver, porque eso va durando de acuerdo a las semanas, de acuerdo a la cantidad de audiencia que va teniendo, ¿verdad? Se renueva así las películas que se pasan en El Gomón y en otros cines. Así que te vamos a ir diciendo dónde la podés ir a ver, qué días y qué horario. Y la tenemos verdad, también interesante.
Sí, y tenemos también el audio de los directores, que es muy cortito, bien, donde también hacen un poco de referencia, ¿no es cierto?, a esta peli. Así que escuchamos.
Gabriel, el co-director, y yo no somos fanáticos del fútbol. Lo que nos atrajo a la historia que filmamos es la lucha de las chicas y la lucha contra la discriminación, o sea, en discriminación por ser mujeres, y también con las chicas que seguimos de la Villa 31 hay una discriminación por ser villeras. Entonces, la película toca las dos cosas, pero también muestra a otras mujeres que están luchando para jugar al fútbol. Y está mostrando que aunque está creciendo, cada vez hay más mujeres que juegan, no hay cada vez más recursos del AFA ni del Estado. Entonces mostramos, por un lado, cada vez más mujeres quieren jugar y están jugando, pero no encuentran una respuesta institucional. El fútbol femenino nunca está en la televisión, nunca está en los diarios, aunque ganen un campeonato de Sudamérica o del mundo, no hay noticias de eso. Es más, muchos clubes que tienen equipos femeninos, la hinchada no sabe que existe fútbol femenino porque jamás juegan en las canchas, y las chicas están pidiendo cinco minutos antes de un partido de primera en que pueden jugar para mostrar sus propios clubes que existen. Hay muchas escuelas que está prohibido que las mujeres jueguen la pelota, los hombres sí.
No hay ni difusión ni financiamiento para el fútbol femenino, sí para el fútbol masculino, que los 5 años arrancan en inferiores y cuando llegan a los 18 ya son, digamos, atletas de alto rendimiento. Ahora, lo interesante, que, digamos, esto no está en la película, pero es interesante analizarlo y mencionarlo, es que cuando uno ve la televisación de algún partido de la D, la C o la B, la cancha está vacía. Entonces digo, tampoco hay un gran negocio detrás de esas ligas y sin embargo hay mucho financiamiento. Y después, cuando uno mira los equipos en general del fútbol, yo lo que escucho, sin ser un aficionado, es que están todos, la mayoría, quebrados, sacando algún caso particular, las cuentas en rojo. Entonces también me pregunto, ¿dónde está el negocio para el club? Cuando uno aborda esta problemática, lo primero que uno supone es, y lo primero que se escucha en las primeras preguntas es, ¿quiénes son los que se oponen a la práctica del fútbol femenino? Los hombres, el machismo, la cultura, bla, 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 bla. A medida que íbamos ahondando en la entrevista con las jugadoras, empezábamos a notar que había algo que se repetía. Por el contrario, en sus casas, en sus casos particulares, los hombres de su familia fueron los que avalaban esta práctica y ellas pudieron aprender a jugar gracias a los hombres, porque jugaban con sus hermanos, amigos, primos. Por el contrario, madres, tías, abuelas, hermanas se oponían. tenemos infinidad de relatos de mujeres que dicen, no, no sabés, mi nena me estuvo pidiendo un año. En la película hay una mamá que cuenta que un año lo dice que le costó que le hablan del corazón.
Yo sé que el dolor se siente, yo sé que las penas se van, la tierra y la sangre son nuestras, soy dueña de mi libertad.
Interesante. Muchachos, por más que se opongan, vamos a jugar igual al fútbol, ¿eh? Y es verdad, lo que falta es la difusión, el financiamiento, romper con estas estructuras patriarcales que nos condicionan, ¿sí? Que nos condicionan y sobre todo que nos juzgan. Así que yo quiero decir que en mi barrio, que vivo allá yendo como para Cascallares, no recuerdo bien el día, pero a la noche hay un grupo de chicas adultas que se juntan a jugar a la pelota. Así que en cualquier momento las traemos al piso para entrevistarlas. Quien está ahora para entrevistar del otro lado es Jessica Farías. Jessica Farías es integrante de la Mesa del Oeste por el aborto legal, seguro y gratuito. Jessica, ¿estás ahí? Hola.
Dale, ¿cómo va?
Hola, Jessica, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por interesarse en la temática.
No, por favor. Bueno, le damos la bienvenida a Jessica. Como bien estuviste escuchando en el bloque anterior, leímos la declaración y demás, pero primero queremos que Jessica nos cuente qué va a pasar hoy en el transformador de Aedo, Jessica.
Sí, mira, hoy vamos a estar haciendo una actividad que se estuvo replicando en diferentes ciudades del país y es intercambiar básicamente experiencias en la lucha por el aborto con dos activistas suecos. Uno es estudiante de medicina y presidente de médicos socialistas de ese país. Y el otro es trabajador social, también de una red de trabajadores y trabajadoras sociales que laburan, ¿no? En estas cuestiones, en estas problemáticas. Así que hoy vamos a estar haciendo un intercambio con la realidad de aquel país en donde el aborto es legal desde hace 40 años y hasta la semana número 18.
Ajá.
Así que, bueno, van a estar acá por la Argentina un poco hablando sobre Ma Palma, sobre las consejerías pre y post aborto y alguna que otra compañera también de alguna salita que están funcionando en este momento.
Claro.
Jessica, a las 6. Sí, uy.
Quería
invitar a las 6:30 de la tarde en el Transfo, queda a 2 cuadras de la estación de Aedo, en Caseros al 200. Entrada, obviamente, libre, pueden acercarse quienes quieran enterarse y también a debatir, que es lo que enriquece la lucha, por sobre todo.
Claro, por supuesto. Jessica, y nos preguntábamos cómo surgió el contacto con los activistas suecos por parte de las organizaciones.
Sí, nació el contacto porque Sten, que es el estudiante de medicina, el presidente de Médicos Socialistas, se puso en contacto con las socorristas en red, puntualmente con Ruth, de la revuelta de Neuquén. La red lo que hace es nuclear a diferentes espacios que accionan, informando y acompañando a las mujeres que deciden abortar. En el sur, bueno, puntualmente en Neuquén, está la experiencia de la revuelta, una experiencia maravillosa, en donde activan muchísimo, hacen un socorrismo rosa muy interesante, que tiene que ver con justamente empoderar a quienes quieren interrumpir una gestación. Uh-huh. Y bueno, el contacto nació por ese lado y vinieron a la Argentina en el verano, Sten y Johannes, bastante difícil para nosotras decir esos nombres. Y bueno, vinieron a la Argentina, estuvieron recorriendo, ya estuvieron en Córdoba, en Neuquén, en Mendoza y en algún otro lugar más que no lo recuerdo, pero estuvieron allí haciendo esa charla, también intercambiando con compañeras que también están acompañando a estas mujeres que deciden abortar. Y bueno, ahora se va a hacer esta acá en Aedo, el jueves que viene va a estar en Tierra Violeta, que queda en Capital Federal, y después el fin de semana en Rosario. Así que van a seguir estas charlas. Y por lo que pudimos saber, Sten ha quedado, ¿no? Lo que él nos refería es que, si bien el aborto en aquel país hace 40 años está legalizado, las políticas de derecha que están avanzando sobre el continente europeo están haciendo la cantidad de semanas, ¿no? Y el movimiento de mujeres, al haber conseguido justamente el derecho hace 40 años, han quedado como aplacadas en ese sentido, entonces vienen acá a recoger estas herramientas y estrategias de lucha para que no los pasen por arriba.
Claro, claro.
Claro, porque hace tanto tiempo que ellos tienen el derecho a abortar que no está por ahí todo el activismo de la lucha que acá se lleva a cabo para justamente conseguir ese, conquistar ese derecho.
Sí, era, sonaba muy loco cuando Esther nos decía, venimos a la Argentina, nosotros que teníamos el aborto garantizado, porque queremos llevarnos estrategias a nuestro país. Así que nos sonaba con nosotros acá, con las semanas que hemos tenido justamente en estos impedimentos, nos parecía como raro, pero a la vez buenísimo este intercambio, ¿no? Porque, bueno, ellos se llevan experiencias para que no avancen sobre los derechos y nos dejan a su vez herramientas para que nosotras empecemos a garantizárnoslos.
Perfecto, sí, un real intercambio, ¿no?
Sí, sí.
Y justamente con lo que vos decías de estas semanas, lo que estuvo sucediendo con el al principio el impedimento del aborto no punible de la niña de 13 años aquí en Moreno, teníamos alguna preguntita al respecto para hacerte. Una de ellas es, ¿cuál fue el rol del movimiento de mujeres en esta causa?
Y el rol fue fundamental. El rol del movimiento de mujeres y el movimiento feminista accionó rapidísimo, y bien nos hemos enterado del caso de la nena, buscando también estrategias para que se cumpla un derecho que lo tiene consagrado por en el Código Penal desde 1921, es algo que lo conocemos, el fallo de la Corte Suprema, que es la máxima autoridad de justicia en el país, hace dos años lo ratificó el artículo 86, inciso 2, que tiene que ver con que las mujeres que han sido violadas puedan acceder a un aborto no punible. Así que nosotras desde el movimiento estuvimos impulsando, llegando desde el momento cero, desde el momento en el que nos enteramos de esta noticia realmente triste y desgarradora también, pero a la vez me parece que nos hizo accionar, que nos demostró que podemos, que tenemos una capacidad de reacción súper rápida y efectiva, porque finalmente se terminó efectiva en términos de movimiento, ¿no? Porque se terminó convalidando el derecho de la nena, no por los organismos del Estado que tendrían que haber pasado, ¿no? El Ministerio de Salud se negó, el hospital se negó, pero finalmente la nena pudo acceder al aborto no punible.
Claro, si no hubiera sido entonces por el movimiento de mujeres, es probable que este derecho se le hubiera hecho mucho más difícil de acceder de lo que fue, o quizá podría no haber accedido a este derecho, ¿no es cierto? Con consecuencias mucho más graves.
Sí, y es triste pensarlo porque el caso nos llevó, pudimos accionar, pero ¿cuántas otras nenas de 13 años han sido por esta situación, quieren acceder a un NP y no están pudiendo, ¿no? Porque los pedidos por ahí no llegan, porque no tienen cómo comunicarse, ¿no? Con el movimiento, pero realmente tenemos que...
Claro, en este caso una madre bien presente y posicionada y defendiendo el derecho de su hija, que pudo contactarse justamente con una organización de mujeres que trabajaba en el barrio, como es cierto que quizás estas condiciones, a no todas las niñas que quizás son violadas, tienen estas condiciones por las cuales acceden a esto, al respaldo de las organizaciones, acceder al derecho del aborto no punible.
Sí, sí, totalmente. Cuántas personas quedan por fuera de esta posibilidad. Pero no por culpa del movimiento, ni de una madre, ni un padre, ni mucho menos estamos culpabilizándonos ni a nadie. Sí. Sino al que sí estamos marcando es al Estado, que a través de los organismos que tienen que accionar en este momento, lo que hacen es cruzarse de brazos y quedarse totalmente pasivos. Pero no, peor que pasivos.
Peor.
Lo que hacen es evitar, claro, es peor que la pasividad, es interferir en un derecho que tenemos consagrado y que se tiene que cumplir y convalidar. Y por eso es tan necesario que se legalice, que se despenalice y se legalice el aborto en Argentina, para que no ocurran esos casos, para que no siga ocurriendo que un aborto no punible se evite. La verdad que me indigna. Parece.
Sí, sí.
Me exacerbo un poco en los comentarios, pero realmente es indignante, ¿no? Que se impida un derecho que tenemos consagrado, porque es una clara muestra de discriminación hacia las mujeres.
Sí, así es. Y bueno, ¿y cómo continúa entonces esto? Porque bueno, no terminó aquí. Por suerte ya pudo acceder al aborto no punible, pero bueno, las denuncias, me imagino, o las acusaciones contra el Servicio de Salud de Moreno, las acciones deben seguir, ¿no es cierto?
Sí, sí, las acciones siguen, sobre todo acompañando a la nena, a la madre, a la familia de la criatura, porque ha pasado una situación triplemente dramática, ha sido revictimizada por el Estado. Uh-huh. Y además también es iniciar acciones que tengan que ver con marcarles a los operadores de salud que están haciendo mal las cosas y que no las tienen que volver a hacer, que entiendan que esto no tiene que pasar nunca más tampoco.
Así es.
Así que bueno, va a haber una serie de movimientos judiciales que vamos a accionar y que también se van a poder sumar otras organizaciones como Amicus, presentando justamente, presentando una crítica y un rechazo a este tipo de acciones que lo que hacen es invalidarnos la vida, ¿no? y los derechos.
Bien, sí.
Bueno,
sí.
Estamos hablando entonces con Jessica Farías, que es de la Mesa del Oeste, por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, Jessica, te agradecemos y ¿querés volver a repetir qué va a pasar hoy a la noche en el transformador?
A la tarde, a la tarde.
A las 6:30, sí, a las 6:30 de la tarde, pero igual viste que era anochece temprano en el invierno,
sí.
Así que
sí, es, sí, noche. Es tarde noche.
es muy triste, pero a las 6:30 de la tarde va a salir el sol adentro del transform, se lo garantizamos. 6:30 de la tarde en Caseros al 200, a 2 cuadras de la estación de Aedo. Vamos a estar charlando, debatiendo y intercambiando experiencias en la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con un médico y un trabajador social de Suecia, que es un país en donde está garantizado desde hace 40 años ese derecho. Así que va a ser muy interesante saber cómo han llegado al derecho y cómo podemos seguir accionando desde aquí nosotras para que todas lo tengamos, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Jessica, entonces, por la comunicación. Las que podamos, estaremos por ahí, entonces.
Muchísimas gracias. Y un abrazo muy grande.
Igualmente. Chao, Jessica.
Muy bien, seguimos entonces. Estábamos hablando con Jessica Farías. Ella nos comunicaba y nos contaba la actividad que se va a hacer hoy a la noche en el transformador.
A la tarde, estás con la noche.
Pero porque para mí es la noche, porque yo ahora yo estoy adentro tapada. Porque
pero puedes estar merendando aunque esté oscuro.
Bueno, pero la cama, tarde-noche. Ya.
No. ¿Qué pasa que soy mirá una... que hoy tenés tantas cosas sábado a la tarde que no podés estar en la cama. Romy, acordate que a las 7 en el churqui.
La gente debe estar diciendo, ¿qué le pasa a la voz a esta chica? Imagínate que... Voy a estar de mucha gira hoy, me
parece. Estuviste trasnochando.
Ya estuve trasnochando, entonces ya no puedo, ¿no? Soy una señora grande. Bueno, te paso las vías de comunicación telefónica para que vayas llamándonos. Ah, perdón, acabo de llegar un mensajito de mi amiga Florcita, sí, que dice, chicas, la saludo desde la Feria del Fin del Mundo. Así que a Florcita le mando un abrazo, que nos está escuchando desde la feria.
¿Y dónde está hoy la Feria del Fin?
La verdad no sé, ahora me dio una intriga total.
Vamos a buscar así también pasamos...
Sí, la información, y si alguien la tiene, que la replique, ¿verdad? Que la comparta.
Aquí, Belgrano y Uruguay, al lado de la estación de Moreno, lado norte.
Bueno, entonces, Feria del Fin del Mundo, está acá cerquita, en Belgrano y Uruguay, del otro lado de la estación de Moreno. Bueno, cualquier...
Desde las 12 hasta las 7 de la tarde.
Ah, sí, ahí tenemos la fotito, hermosa, bien. Entonces ya puedes participar. Mira, te damos información
de
todo.
Es la Plaza de las Carretas, Belgrano, Uruguay, enfrente de la Escuela 1.
Estamos acá nomás. Y sí, lo sabíamos. Sí. Mira, bueno, también entonces tenés actividad ahora a la tarde, te puedes ir a la Feria del Fin del Mundo. Muy bien, son 13:57. Para comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 11 15 33 68 00 99, es el celular para mandar mensaje. Si quieres salir al aire lo puedes hacer al 466-6559 o podés utilizar la vía del Facebook que está manejando Guadalupe de manera extraordinaria.
Bueno, y si nos queda un ratito antes de la tanda, también lo estuvimos comentando el sábado pasado, pero bueno, ahora estamos más cerquita de la fecha. Se presenta el libro Historia de una desobediencia, aborto y feminismo, el 11 de mayo, mañana a las 8:30 en la Feria del Libro. A ver que si tenemos lo del pabellón, ¿en qué pabellón?
Ah, porque la Feria del Libro se divide por pabellones, ¿verdad? Sí. Hay pabellones de colores. Y...
Ahí está. Se realiza entonces el domingo, 11 de mayo, 18:30 hasta las 20 horas en la sala Adolfo Bioy Casares, pabellón blanco. La mesa va a estar integrada por Osvaldo Bayer, Gabriela Mitidieri, Luciano Fabri, Leonor Silvestri y Mabel Bellucci.
¡Qué mesa, eh! Lo hemos tenido a él con muchas vías de comunicación telefónica. Estuvimos hablando de Bayer la semana pasada con lo de las putas de San Julián. Así que la verdad que interesantísimo el panel de la Feria del Libro, no te lo podés perder. Tenemos otro panel también que lo vamos a compartir más adelante, que también se va a estar dando mañana a la tarde en la Feria del Libro. Así que bueno, muchísima información tenemos en Estalla Silencio. Queda una hora más de programa, no te vayas del otro lado, poné la pava, esperanos que tenemos un programa.
FM Moreno 90.1. Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social.
El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas.
Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelarga.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda, en Tulia.
No da que usan el resumen para esas cosas, ¿eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, muy mal, muy mal. Igual.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno,
yo,
le va, ¿no?
Soy bueno yo para el equipo.
Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, es lo mejor en Matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia Cero. La rompe.
¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno. Estación de información.
Me martirizo, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
Estalla silencio.
Yo me voy pa' cantar.
en Estalla Silencio. Ay, cada vez tengo menos voz, por favor. 14.05, estás escuchando Estalla Silencio hasta las 15 horas. Te paso las vías de comunicación telefónica, 11 15 33 68 0099, el teléfono para mandar mensajitos, o te puedes salir al aire también al 466-6559, o bien, ¿a través de dónde, Guada?
También de la página de Facebook, Estalla Silencio, y ahí leemos tu mensajito, nos puedes escribir lo que quieras, nos pones me gusta, ahí estaremos contactadas.
Muy bien, tenemos información para compartir que estuvo circulando.
Así es, se realizó una manifestación, una marcha, una movilización por el derecho a elegir dónde parir en Uruguay. Fue porque el 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Partera y bueno, parece que en el país vecino, así como en este, cada vez hay más trabas para acceder a un parto respetado y elegido fuera de las instituciones de salud. Entonces, por eso se han movilizado muchas mujeres de Uruguay por el derecho a elegir dónde parir, ¿no es cierto?
Ajá. Tengo algo que es muy lindo, debo reconocerlo. Dice, escuché lo que dice, Guada, ni un besito a la fuerza. ¿De qué estamos hablando? Les pido que me tengan paciencia porque viste cómo es la internet, ¿viste? Se trata de un libro que enseña a las niñas y a los niños a decir que no ante situaciones de abuso sexual. Dice, hay tantos besos, hay besos de buenas noches o besos de simple alegría por un regalo. Hay besos para sanarte si te haces daño. Hay besos porque sí, porque alguien te tiene cariño. También se dan besos sin tocar. Por ejemplo, besos de papel en una carta o besos que se soplan y se mandan por el aire. No todo el mundo besa con la boca, la gente esquimal besa con la nariz. Los besos son casi siempre agradables y dan sensaciones estupendas. Dice, tú puedes escoger. Quizás quieras besar a alguien que no te cae bien. Entonces, puedes decir que no. O tal vez quiera que le des un beso a alguien que te cae bien. Pero si no te parece en ese momento, también puedes decir que no. Puede ser que la otra persona no lo entienda o que le parezca mal. Pero tú puedes decidir cuándo besas y a quién besas. Dice, tú tienes derecho a decidir, puedes decir no, haz la prueba. Y si no funciona, cuéntalo a otra gente hasta que alguien te ayude. Puedes decírselo a un amigo, a una amiga, tal vez también te ayude alguna persona que ha dado este libro o a la que ahora está leyendo conmigo. Hermoso, es un libro que es un texto idea de Marian Meves y de ilustraciones Lidia Sandrock. Ni un besito a la fuerza se llama, es interesante para poder compartir con niños y niñas y poder trabajar el tema de el abuso sexual infantil, ¿verdad? Es interesante, digo, es otra estrategia de las que podemos utilizar, como en algún momento fue lo de utilizar los cuadernillos que los ESI, que eran los programas de educación sexual integral, circulaban para trabajar la sexualidad con la familia. Estos textos también lo podemos trabajar con la familia o se puede trabajar también en alguna escuela o institución de salita del barrio o sociedad de fomento.
Bueno, y también tenemos la tristísima noticia que sucedió ayer o antes de ayer fue, Romy.
Para mí fue antes de ayer, no quiero equivocar.
Bueno, lo que sucedió en Merlo, ¿no es cierto? Una pareja y 6 niños que fallecieron a consecuencia de un incendio que fue provocado, por lo que dicen los vecinos y distintos testimonios, por la expareja de la mujer que vivía en esa casa. Es un hecho más de femicidio y encima, bueno, con muchos más integrantes, ¿no es cierto?, de la familia. Esto sucedió en Merlo y, bueno, como consecuencia murieron 6 niños, la madre y la pareja de la madre. Así que, bueno, después cuando vayamos a tener un poco más de información, vamos a ir hablando de este tema. Parece ser que muchos en Merlo, muchos medios locales, etcétera, quieren como minimizar o quitar la figura esta de femicidio o pensar, no sé, decir que podría haber sido por otras causas. Todo parece indicar que no, que sí es un caso más de violencia extrema hacia las mujeres y hacia el entorno de esta mujer, víctima de violencia de esta expareja. Así que bueno, después seguiremos tratando un poco el tema.
Exactamente, también tenemos algunas noticias que vienen de la Santa Iglesia. Dice, curas sancionados. El Vaticano investigó en los últimos 10 años a 3.456 sacerdotes acusados de abusar sexualmente de menores. y de ellos 884 fueron apartados y 2.572 sancionados, indicó el representante permanente del Vaticano ante la ONU en Ginebra, Silvano Tomasi. Si bien son 3.456 situaciones de abuso identificadas por el representante vaticano, Tomasi explicó que se estudiaron 3.420 casos creíbles y señaló que los sacerdotes disciplinados por abusos, pero no expulsados, fueron disciplinados, pero no expulsados, no son trasladados como se hacían erróneamente en el pasado, sino que se los cambia de trabajo con la condición de que no estén en contacto con los niños. ¿Se acuerdan el famoso caso de Grassi que llevó tantos años y que aún sigue vinculado con menores de edad? Música, señor operador, y seguimos en Estalla Silencio.
Bonito y cómo se riega la verdolaga
por el suelo.
Ay, cómo se riega
por el suelo.
Ay, qué bonita
por el suelo.
Ay, la serenita
por el suelo.
Ay, la verdolaga
por el suelo.
Ay, yo la veo bien
por el suelo.
Ay, yo la veo bien
por el suelo.
Ay, la verdolaga.
Escuchando
Estalla Silencio.
Seguimos en Estalla Silencio, 14:14 de la tarde, qué fresquete. Estás escuchando Estalla Silencio hasta las 15 horas, si me da la voz. Igual tengo a mi compañera Guada que me hace el aguante. Pero bien, seguís escuchando Estalla Silencio por la 90.1 y estamos en comunicación telefónica con...
Con Laura Milano, que es integrante de la organización de este evento, esta tercera muestra. Hola, Laura.
Hola, ¿cómo están?
¿Es la tercera muestra?
Sí, es la tercera muestra de arte pospornográfico que hoy está cerrando. Hoy es el último día.
Bien, bienvenida Laura. Romina te saluda, Romina y Guadalupe. Contanos de qué se trata esta muestra pospornográfica.
Bueno, a ver, te cuento. La muestra que arrancó hace 2 años, como les contaba, lo que trata es de como de recuperar y de activar otras representaciones acerca de la sexualidad y los deseos y los vínculos sexoafectivos. O sea, tratar de mostrar y de compartir entre aquellos que no nos identificamos en el porno otras formas de erotizarnos, de compartirnos, de ver qué nos pasa con la sexualidad y mostrarlo.
¿Y a través de qué dispositivos? ¿Cómo es el evento?
Bueno, a ver, el evento tiene una parte de proyección de películas, de material pospornográfico producido acá, en otros países de Latinoamérica y en otras partes del mundo. Y la idea es que quienes han hecho esas películas también son artistas autogestivos que, bueno, movidos por una idea, se pusieron a filmar y a compartir sus deseos. Pero después la muestra tiene talleres, tiene charlas, tiene muestra de obras visuales, después performance y, bueno, tuvo unos pequeños conciertos el día jueves y viernes también.
Y Laura, te pregunto un poquito sobre el concepto este de pospornográfico. ¿Qué sería el arte pospornográfico o qué es este concepto de pospornografía?
A ver, va mutando en algún punto, o por lo menos para nosotros va cambiando año a año cuando hacemos este proyecto. Pero sí, algo que no cambia es que para nosotros la pospornografía tiene que ver con una lectura y con un uso crítico del porno, que, bueno, si la pornografía intenta aparecer como en la escena, como algo diferente, es porque no nos gusta el porno, no nos gusta, no es que lo censuramos, pero a nosotros no nos interesa, no nos interpela y no nos calienta, fundamentalmente. Entonces, de ahí que se empieza a generar ya hace un montón de años una movida de gente que dice, bueno, si no te gusta ese porno, hacelo vos mismo, hace otro, generate contenidos y producciones con tus amigos y hacerlo circular, ¿no? Bueno, en eso va más o menos la pospornografía, pero bueno, estamos hablando desde Latinoamérica, no es lo mismo el posporno nuestro que el posporno europeo. Y cuando empezamos a ver materiales latinoamericanos, aparecen otras cosas en escena, ¿no? Como las problemáticas de género no resueltas, por ejemplo, aborto, violencia de género. Y todo eso también es parte de nuestro hacer y de nuestro comunicar pospornográfico. Poner en escena aquello que no se muestra, aquello que todavía no está resuelto y que tiene que ver con nuestra sexualidad.
Bueno, interesante, ¿no, Romy? Porque la verdad que no sabíamos muy bien quizá cuál era la diferencia entre algo pospornográfico y la pornografía, como así que nos parece interesante. ¿Quiénes organizan o impulsan este evento? Porque nosotras vimos en una de las tapas del Facebook, en una de las páginas, que había algunas chicas las conchudas, que nosotras las habíamos invitado el año pasado a tocar, pero bueno, sé que también hay una otra organización, ¿verdad?, que es la que impulsa o la que convoca,
Garpa. Sí, a ver, la productora que armó este festival hace 3 años se llama Garpa. Uh-huh. Y bueno, Garpa en realidad empezó haciendo festivales de cine, pero de cine under, y después un par de personas más, que somos las que aparecemos en la foto, uh-huh. Nos fuimos sumando para el proyecto de la muestra posporno. Así que digamos que hay una mezcla entre la productora y gente amiga que se fue acercando. Las conchudas tocaron anoche en la muestra, son muy amigas, así que también ya son parte del equipo.
Ah, bueno. Y ya que este festival está terminando, ¿y qué podés decirnos cómo fueron estos días? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Cómo se iba la gente del evento?
Claro, ¿y quiénes pueden participar? Porque eso es interesante, ¿no? Como que va circulando y puede participar quien quiera, quien tenga ganas.
Ay, a ver, mira, la convocatoria de estos días fue genial. Había un montón de gente, por suerte, y gente muy distinta, gente que ya conocía todo este tema y suele ir a eventos, conforme que hay otros en el año, pero hay otra gente que no conocía nada del tema, que era la primera vez que se acercaba a la pornografía y bueno, flashó porque le pareció como muy interesante por la variedad y por también como las distintas posibilidades, ¿no? De que en un evento haya performance, haya películas, haya una banda, haya obras visuales. Bueno, la verdad que se movió bastante. Y nosotros tratamos de no bajar línea en ningún momento acerca de, bueno, qué es lo que pretendemos acerca de la sexualidad o de lo que queremos que pase en los eventos. Lo dejamos bastante abierto, tiramos las propuestas, los talleres y las actividades, y la gente se copa porque se vuelve todo un ambiente muy muy lúdico, muy divertido y también obviamente muy muy excitante.
Claro.
Bueno, entonces hoy es la tercera muestra, se va a volver a repetir, digo, porque hay gente que recién está escuchando y dice, me lo perdí, qué bajón, ¿cuándo lo podemos volver a tener o cuándo podemos participar?
Bueno, a ver, están a tiempo de pasar hoy, si pueden. Uh-huh. Desde las 8 de la noche vamos a estar en Galería Popa, que esto es La Madrid 882, en el barrio de La Boca. Uh-huh. Hoy es el día de cierre de esta edición, pero bueno, volveremos pronto. Creemos que está buenísimo también instalar este tipo de propuestas y de actividades culturales en la ciudad, y ojalá podamos salir también de la ciudad e irnos a los barrios más del conurbano, el posporno, para que no quede una cosa simplemente urbana de la ciudad de Buenos Aires y podamos ver qué otras movidas hay en los barrios.
Bien, entonces el posporno que llegue a la zona oeste, por favor.
Sí.
Laura, ¿y las ediciones anteriores fueron en 2012-2013 o es cada dos años? ¿Cómo vino siendo?
Una vez por año.
O sea que probablemente el año que viene volvamos a tener este festival, así podemos ver de qué se trata, a ver si podemos
ver,
participar.
Sí, sí.
Así es.
Bueno, Laura. Sí, de una, y obviamente que previo al evento nosotros armamos convocatoria, así es cierto, para que la gente envíe sus materiales y empieza a pensar propuestas. Algunas personas nunca habían hecho una película y por pura curiosidad armaron algo, participaron y después se vieron en la pantalla grande.
Claro.
Así que, bueno, también se genera eso, mucha curiosidad para producir y activar.
Bueno, muchísimas gracias, Laura. Te agradecemos la comunicación. El que pueda y quiera puede fijarse nuevamente, si no, la dirección en la página de Facebook donde tienen ahí publicado el evento. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta conversación, Laura.
Bueno, chicas, gracias a ustedes.
Chao, nos vemos.
Abrazo grande. Bien, ya son las 14:23. ¿Cómo se va el programa, che? Interesantísimo. ¿Sabes qué no dijimos? ¿Cómo se llamaba el tema anterior que me dijiste, Mati, pero no lo dijimos? Lo pasamos y nos olvidamos de decirlo. Dime. P18, La Verdolaga. Qué hermoso el tema, ¿eh? Está funcionando la música, ¿verdad?
Así es. Bueno, y les contamos a los oyentes que, bueno, íbamos a tener a las compañeras de Mumalaca en el piso, pero tuvo un inconveniente la compañera que venía en el auto. Así que probablemente después de la tandita la podamos sacar por teléfono y hacerle, ¿no es cierto?, la entrevista que teníamos pensada, pero por teléfono.
Muy bien. Vamos a escuchar un tema musical y quédate ahí que sigue mucho más de Estalla Silencio.
¿Qué es lo que es eso? Eso se llama... Oh,
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla Silencio.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Uy, son 3 menos 10 y yo sigo acá todavía parado esperando el 63. Pero la gran flauta. Yo tenía que estar haciendo otra cosa, estoy seguro de eso.
Discúlpame, la juguetería Mundo Infantil.
Sí, agarrás hacia el lado norte 3 cuadras y doblás a tu derecha hasta el lado sur.
Gracias, caballero.
No, de nada. ¿Qué tenía que estar haciendo yo? ¿Por qué no me compré la agenda y anoto los lugares donde tengo que ir?
Che, chabón, una plaza donde no haya tanto bullicio.
Sí, seguí el arco iris que está allá a tu derecha y haces 3 cuadras obicuas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Alzheimer a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Yo estoy haciendo mundo bullicio! ¡Bondi! ¡Cortinero! ¡Cortinero!
Mundo bullicio. Que no te distraigan. Sábados, de 15 a 17 por FM Moreno 90.1, Estación de Irreverencia.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
¡Aspirarla!
FM Moreno, estación de compromiso.
Decime qué viste en el cartel.
3 años coloreando las tardes del domingo. 3 años de radio para sentir. Peor para el Sol cumple 3 años y lo festeja con vos este domingo 11 de mayo desde las 18. Con Tupaya. El rastrillo.
Sueño de la infancia que se va.
Retorno. Este domingo 11 de mayo, acércate a la radio, Irigoyen 77, y sé parte de la fiesta. Peor para el Sol. 3 años. FM Moreno 90.1, tu estación de radio.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
Voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estalla silencio.
Del estalla de silencio 14:34 y cada vez tengo menos voz. Estás escuchando el último bloque de estalla silencio por la 90.1 y tenemos otra comunicación telefónica con Analía, integrante de Mumalá.
Sí, quiero comentar algo, pobre Analía, que venía para acá y se le quedó el auto, tuvo un inconveniente, así que en esta espera, Analía, vamos a tratar de que sea grata para vos y hacemos esta entrevista
hacemos
que teníamos
compañía.
Pensada.
Bueno, gracias, chicas, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Analía, como bien decíamos, ella es integrante de Mumalá y nos viene, en realidad nos va a contar cómo surge una idea, ¿sí? Esta idea de una capacitación que está haciendo Mumalá, la organización. Queremos que nos cuentes de qué se trata y cómo surge.
Bueno, estamos haciendo unas capacitaciones en trata de mujeres, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual. Esto surge después de varias cuestiones a fin de año y a comienzo de año que nos han tocado bastante de cerca, que tienen que ver con el abordaje de un caso en particular y donde nos encontramos que había un montón de cosas, un montón de elementos en el cual teníamos que formarnos y necesitábamos tener las herramientas para poder abordar la problemática.
Ajá. Sí, recordemos el caso, no sé, acá en concreto, ¿no? De Moreno, de ¿cómo
sí.
se llama?
Daniel Osuna
y otros casos más que estuvieron sucediendo a fines del año pasado, ¿verdad? Aquí en Moreno.
Claro. A partir de eso, bueno, es que surge esta idea como necesidad de poder formarnos, ser promotoras en derechos de las mujeres. Nosotras el año pasado hicimos una formación en violencia y bueno, este año nos parecía importante largar una formación con lo de trata en específico. Nosotras lo que venimos trabajando son 3 ejes al interior de eso, uno va a tener que ver con la mirada que debemos tener muchas veces sobre estos temas, abordada desde una perspectiva de género, qué es lo que sucede, cómo se origina, muchas veces cuál es la visión o la mirada que se tiene estereotipada sobre las mujeres. El otro eje que trabajamos es puntualmente la trata, su definición, cómo se genera, cuáles son los componentes, qué es lo que sucede con las redes de trata, cuáles son las formas y las maneras de cooptación. Y por último, ver cuál es la legislación hoy por hoy existente, cuáles son los posibles abordajes que podemos hacer sobre eso y cuáles son los alcances y los límites que nos encontramos a la hora de poder abordarlo y a la hora de poder prevenir.
Claro. Y te pregunto por las participantes, ahora esto que ya arrancó, porque bueno, imagino que debe ser variado. ¿Cómo es el público que asiste a esta formación?
Bueno, la formación en sí consta con una primer parte de preparación de esta formación, donde la convocatoria que nosotras hicimos fue una convocatoria abierta y amplia a mujeres. Las que hoy por hoy se encuentran participando son alrededor de 30 mujeres que venimos llevando adelante la formación y tomando esta formación, de distintas edades, porque inclusive tenemos chicas que son adolescentes hasta mujeres adultas, con distinta formación, distinto empleo, distinto interés, con distintas características. La idea es que nosotras lo que hacemos es hacer esta primera etapa de formación de formadoras para luego poder hacer intervenciones comunitarias o en instituciones donde podamos replicar todos estos conocimientos, si se quiere, saberes, miradas, etcétera, en distintos lugares de la sociedad, que se puedan como replicar, ¿no?
Claro. Sí, sí, ya sea en una organización barrial, la gente que trabaja por ahí en salud, los docentes, ¿no es cierto? A cualquiera nos puede tocar,
claro,
de que se nos presente alguna situación en la que creemos que pueda haber algún componente de trata y que esa persona está siendo retenida en contra de su voluntad y encima para justamente ser explotada sexualmente. Bueno, ¿cómo podemos intervenir? ¿Qué podemos hacer? ¿No es cierto? Nos puede pasar a muchas personas de tener esto cerca. Y otra preguntita era, ¿quiénes son las capacitadoras? ¿Cómo estuvo pensado? ¿Son compañeras de ustedes de Mumalá? Ahí.
Sí, quienes dictamos el taller somos nosotras desde Mumalá. Tuvimos todo un trabajo previo antes del lanzamiento y el comienzo de la formación, donde nos sentamos más o menos a chequear información. Y a partir de eso lo que tuvimos es un cuadernillo con diversas y variadas bibliografías utilizadas ahí, algunas miradas por ahí internacionales y otras miradas nacionales sobre estos temas, pero quienes somos en este caso, quienes estamos haciendo el taller en esta primera instancia, somos las compañeras de Mumalá. Y después la idea es que es estas mujeres que se han sumado a participar de la formación de formadoras sean también ellas quienes vayan a replicar los talleres.
Bien, estamos hablando con Analía, que es integrante de Mumalá. Nos está justamente comentando esta formación de formadoras, de promotoras de derechos de las mujeres, que justamente apunta a la trata de mujeres, la trata de adolescentes y niñas. Una formación que comenzó el día sábado 26 de abril. Por lo tanto, ya no se pueden anotar, ¿no? ¿Verdad, Analía? ¿O hay lugar? ¿O cómo es eso? ¿Cierra la inscripción y ya hay que esperar el año que viene a que se vuelva a repetir o en otra instancia?
No, en realidad nosotras esto lo organizamos más que nada como orden, pero no es que si se integra alguna mujer en el tercer encuentro o en la planificación misma de lo que van a hacer las réplicas, está abierto a la participación de todas.
Bien,
de hecho,
bien.
Las planificaciones después de las réplicas y demás, la idea es que se puedan construir desde el colectivo, digamos, desde Perfecto. Todas las que estuvimos llevando adelante la formación.
Bien, entonces Esta formación se lleva adelante los sábados a las 17 horas en Yolí 608, acá en Moreno, ¿verdad?
Sí.
Bien, bueno, entonces el año que viene por ahí lo tenemos de nuevo, por ahí hay otro, ¿verdad? Porque todos los años van como trabajando temáticas distintas.
Sí, vamos trabajando sobre distintos ejes y vamos elaborando materiales y demás y miradas y formas sobre los distintos ejes sobre los cuales trabajamos, ¿no?
Muy bien, entonces si te quieres contactar con las chicas lo puedes hacer a mumalacemoreno@hotmail.com y ahí pedís toda la información que quieras saber. Bueno, Analía, muchísimas gracias, estamos en contacto y cuando quieran, si quieren con las chicas algún día venir a comentar algo, también están invitadas.
Dale, bueno, gracias, ¿eh? Un bueno, beso.
Vamos, abrazo Analía. Grande.
Piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre.
Estalla silencio.
Muy bien, 14:43.
Tenemos mensajito de Sandra Cobas que dice: Romina, después de esto silencio total, si no querés lastimar las cuerdas. Espero que sea una congestión por algún virus o bacteria, pero ni se te ocurra ir a trabajar así. Las cuerdas se lastiman y luego no se salvan. Tómate té con miel y limón, antihistamínicos también está bien, pero usa gestos, usa mimo. No hables más durante el fin de besos y a cuidarse la herramienta de trabajo.
Sí, Sandra tiene razón, me lo dijo todo.
Igual no sé si es una congestión y estas cosas que decís, me parece que fue la trasnoche de Romy.
No tuve trasnoche, te juro que no, pero en realidad todo el mundo me toda la semana. Lo que pasa que era eso, nunca me podía recuperar porque al otro día iba a dar clase y no descansaba la voz, entonces se agudizaba aún más. Bueno, gracias Sandra, siempre escuchando Estalla Silencio del otro lado. Quiero que Matías nos diga que escuchamos una cumbia hermosa recién de Caramelo Santo. ¿Y cómo se llamaba la cumbia? Matías, por favor. ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Qué temón! Me encantó. Tenemos otro temón, ¿verdad? El último temón que vas a escuchar por la 90.1 en Estalla Silencio para bailotar también. Así que hasta las 15 horas quédate ahí que sigue Estalla Silencio.
Thank you. joy here. We just two lost souls swimming in a fish pond, year after year, running over the same old ground. What we found, the same old fields. Oh, I wish you were here. You can tell heaven from hell, blue sky from rain. Can you tell I couldn't feel from a close till rain, a smile from a veil? Do you think you can tell? We just two lost souls swimming in a fish pond, year after year, running over this old ground. What we found, the same old fields. Oh, I wish you were here. That you're here.
Have a wish.
And I say thank you.
Have a wish you were here.
Thank you for being here.
Hey. Have a wish.
And we're happy.
Have a wish you were here.
And we're happy to see you here.
Have a wish.
And I say thank you.
Have a wish you were here.
Thank you for being here.
Have a wish.
Hey, I'm happy.
Have a wish you were here.
Yes, I'm happy that you're here. Yeah.
I wish you were here.
Je suis heureux, heureux que vous soyez là.
I wish you were here.
Merci, merci d'être là. Je vous remercie, je vous remercie d'être là. And I say thank you. Thank you, Flanny, for being here. And I thank you. Thank you for being here. And I say I'm happy. Drake, I'm happy that you're here. I'm so happy. I'm so happy that you're all here. Merci. Merci d'être là, Sandra, merci d'être là.
Seguimos en Estalla Silencio, 14:51, ya los últimos 10 minutos.
Así
pasó este programa terrible, te hicimos compañía toda la tarde, pusiste mate, Mati está pero re enganchado con el programa, ahí del otro lado lo veo a
nos
pleno.
Nos hace ok.
Nos hace ok, bien. ¿Qué escuchamos, Mati, recién? Decime porque no me... Alfo Blondie.
Oh, qué difícil.
Wish you are here. All right. Thank you very much.
Bueno, para ir finalizando ya el programa de hoy, tenemos algunas noticias más. Una de ellas es que en La Plata denunciaron vaciamiento del área de políticas de género y también el cierre de un refugio municipal. Las activistas feministas hicieron una manifestación allí en La Plata denunciando este vaciamiento de este área y, bueno, el cierre del refugio. Así que, bueno, tuvieron esa jornada de lucha.
Te quiero decir que es el bloque bajonero. La verdad que la noticia que nos quedaron no son muy alentadoras, pero bueno, está bueno estar informado o informada, ¿verdad? Uh-huh. Una noticia ya que viene hace un tiempo, desde el año 2011, la verdad que se llega a juicio y que despierta y nos hace sentir de nuevo esa bronca que teníamos acumulada. ¿Se acuerdan del cuádruple crimen de La Plata? Terrible ese crimen que mataron a la madre, hija, abuela y a una amiga, ¿sí? Uh-huh. Comenzaron los testimonios, las audiencias. Dice, frente a los jueces, Ernesto Domenech, Andrés Vitali y Santiago Paolini del Tribunal Oral en lo Criminal 3 de La Plata, ayer tuvo lugar, o sea, el jueves, la primera audiencia del juicio oral a Osvaldo Martínez. ¿Se acuerdan que Osvaldo Martínez, conocido como el Karateka, sí, fue el primero en estar vinculado a la causa, y Javier Quiroga, que es el albañil, que con el tiempo también se lo fue vinculando, están acusados del cuádruple crimen del barrio de La Loma de La Plata, ocurrido el 26 de noviembre del año 2011, y cuyas víctimas fueron Micaela Galle, la niña que apenas solo tenía 11 años, su madre Bárbara Santos, de 29, que era la pareja de este Martínez, conocido como el Karateka, y su abuela Susana Bartolé, de 63 años, y una amiga que por casualidad había ido ese mismo día a visitar a su amiga Bárbara, Marisol Pereira, de 35 años. Galle, que es el padre de Micaela, fue el principal testigo que declaró en la primera audiencia. Decía lo siguiente: enterarme de que un vecino escuchó el último grito de ella, cómo la masacraron, cómo la degollaron, fue terrible para mí. Estuve hecho mierda durante 15 días y después, al ver que no había avances en la causa, me puse la remera de Mica y empecé a investigar por mi cuenta, rememoró ante el Tribunal Oral 3 de La Plata. Les pido, por favor, a Martínez y a Quiroga que digan la verdad, dijo Calle, el padre de Micaela, hombre que recordó que su hija vivía con su ex mujer y que la última vez que la vio personalmente a la niña estaba contenta porque había salido de una operación. Él había ido a un recital, por lo tanto él nos enteró esa noche, así que al día siguiente su madre le comunica que por televisión estaban las cámaras adelante de la casa de la mamá de su hija. El tramo más impactante de la audiencia fue cuando Galle declaró y dijo que Mica tenía una vida por delante, obviamente que era su compañera, y que su vida a partir de lo que ocurrió cambió radicalmente. Contó que a Mica le gustaba mucho el hockey, jugaba en el colegio, dice, yo conocía a sus profesoras, a sus amiguitas, por eso el día que la enterré, tiré en su tumba el palo de hockey como símbolo. Así que Osvaldo Martínez también ese mismo día declaró, sí, pero no ante los jueces, sino ante los medios. Antes del inicio de la audiencia dijo que cuando... yo estoy tranquilo, dijo. Estoy tranquilo con la verdad en la mano. Espero que salga a la luz. Obviamente que Martínez acusa al albañil que había estado trabajando en la casa de Bárbara y de su madre y aseguró que fue imputado por el capricho de un fiscal. Martínez, que era novia de Santos, una de las víctimas, remarcó que es inocente como el primer día y quedó demostrado ante las pericias. ¿Por qué dice que queda demostrado ante las pericias? Porque hay... ADN en las uñas de las víctimas del señor Javier Quiroga, que es el albañil que está imputado también en la causa. Sin embargo, a Martínez se lo imputa porque un remisero, Tagliaferro, ¿sí?, dice que esa misma noche él estuvo, cuando Tagliaferro lleva a Marisol Pereira, que es la amiga de Bárbara, él dice ver a el karateka Martínez parado en la puerta de la casa de las víctimas. Así que los dos están imputados por la causa, esperemos que se haga justicia por las cuatro mujeres.
Sí, bueno, y que también empiece la investigación y se llegue a hacer justicia con, bueno, el caso este que contábamos de Merlo, donde, bueno, la mujer ya había hecho reiteradas denuncias, 7 denuncias, no todas habían sido tomadas por la policía o dejadas asentadas. También los vecinos comentan que ellos vivían en su casa, que estaba prácticamente tapiada por los agravios reiterados que y las amenazas del ex marido de Karina, que era la madre de estos chicos. Así que por eso también fue difícil poder salir en el momento del incendio. Así que bueno, esperemos que se comience a investigar, que se encuentre a Cristian Méndez y que también se haga justicia en este femicidio y asesinato de todos los integrantes de esta familia.
Muy bien, agradecemos a todos los que siempre son parte de la producción, ¿verdad? Porque este es un programa que requiere muchísima producción. Acaba de llegar un mensaje, dice, desde la mesa de violencia se juntaron firmas para abrir la casa refugio. Audelina Pérez. Esto acaba de llegar recién. Vamos a igualmente a informarnos mejor en la semana para poder informar de qué se trata lo de la mesa de violencia. Así que interesante la información que comparte la compañera.
Estás cada vez con menos voz, Romy. Debo decírtelo.
Voy en decadencia.
Bueno, ya terminamos y te tomas un tecito calentito.
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿algún otro mensajito para cerrar el día de hoy? Nos quedan 2 minutitos.
Muy bien, no, dice Sebastián Carrera, dice, esto es un programa de radio o un locutorio, no sé qué quiere decir.
¿O un locutorio?
¿Qué quiere decir, Carrera?
Explícate.
Espera, Carrera, había sumado punto con la de la música, ahora lo estás menos 10, no entiendo lo que quiere decir. Bueno,
también no sé si vos ya habías dicho quiénes habían puesto que les gusta, que nos estaban escuchando.
No, lo había dicho, no.
Guille Amaro, Pili Alderete, bueno, Sebastián Carreras y Samia Vanessa Franco Echeverría.
Bueno, a Sandra Cobas también, que estuvo del otro lado. Agradecemos a Paula Cruz, que si bien no estuvo con toda la culpa del mundo, que ella, pobre, no puede sacarse. Está todo bien, Paula. No, nos vas a devolver especias.
¿En franco?
En especias, franquicias.
No, pero colaboraron
estuvo
muchísimo.
Estuvo a pleno con la producción, de la radio. O sea, pobre Paula, era como si hubiese estado. A Luisa Vecino, que también mandó muchísima información y noticias durante la semana. A Macarena Cis, que hizo su tarea semanal, que también mandó el adjunto de noticias. A Sergio Campos, que hoy está
regresando a Chile ya.
Exactamente, regresando a Chile, así que seguramente el sábado que viene estará participando como siempre del otro lado de la cordillera. A Matías, nuestro operador técnico, que ya la tiene re clara y nos estuvo ahí haciendo la operación y poniendo las musiquitas en tiempo, como le mandó Sebastián, como le mandó el señor Sebastián. Y Sebastián, que nos preparó el bloque de música, la verdad, muy bueno, me gustó.
Bueno, Remy, llámate al silencio.
Bueno, me llamo al silencio. Hasta el sábado
siguiente.